Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador. Con la conducción y producción de Federico y Francesca Rossi. Bienvenidos a conocer la cultura y la música italiana de todos los tiempos.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias, como siempre, a la Sociedad Antialighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y el día de hoy tendremos un programa especial porque no va a estar Francesca Rossi, sangre de mi sangre. Para las personas que nos siguen, ya llegó a Argentina, todo bien, sí, sino que hoy tenía cosas que hacer, entonces tendremos nuevamente la compañía de Francesca a partir del próximo martes a la distancia, conectada online. Pero el día de hoy estaremos en compañía de Javier Macas, que hoy excepcionalmente no estará atrás del vidrio en los controles, sino nos acompañará aquí en la cabina, en el estudio, porque vamos a hablar de un tema interesante, que es la evolución de la música. De hecho, un tema que ya habíamos topado hace tiempo, y si buscan en los programas anteriores podrán ver el primer episodio. Decíamos entonces, vamos a hablar sobre la evolución de la música y, bueno, dentro del mundo musical hay una eterna discusión entre si era mejor la música de antes o la actual, si la calidad musical era mejor antes o ahora. Y para eso tenemos a Javier Macas. Muchas gracias, Javier. Qué gusto tenerte aquí en el estudio y ahora podemos conversar sin el vidrio de por medio. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, soy Francesca.
Francesca.
No, te estaba diciendo que iba a decir eso, pero no, me daba muchas ganas de decirlo. Saludos a Francesca, que seguramente ya está allá en la República Argentina. Entonces, lo primero que hice es preguntarte cómo llegó la guagua. Me dijiste bien.
Todo bien, llegó todo bien. Sí, salió el viernes. Como siempre, estos días son un día caótico. Ir al aeropuerto después del vuelo estaba cancelado.
No.
Sí, todo. Ahí encontramos la solución. Tuvimos que volver más tarde. Bueno, pero a la final, todo bien. Gracias al universo. Hay muchos ángeles que en ciertos momentos convergen y ayudan a que las cosas se den. Entonces eso sucedió el viernes, de ahí llegó todo bien, ya son sus primeros días y bueno.
Ya más o menos se aclimató
la otra vez. Ya se puso en marcha, ¿no?, el plan.
Sí, sí, sí. Oye, estaba pensando en lo que has planteado hoy día. En el programa 148 me invitaste a hablar de lo mismo, bueno, de la primera parte.
Sí, claro.
O sea, fue algo parecido. Pero en este lapso de casi hace 7 meses que fue este programa, en el 148, hoy estamos en el 175... Y en este lapso de 7, casi 8 meses, han pasado un montón de cosas que no lo veíamos venir. Y ahora vemos unas implicaciones. Y pareciera que el ser humano está siendo desplazado cada vez más, ¿no? Y las máquinas van tocando o tomando los puestos de los seres humanos. Pensaba en un instrumento que se inventaron los ingleses. Bueno, los ingenieros, no sé si son ingleses. Los ingenieros en esas épocas de los 60s y fabricaron el famoso melotrón. Un amigo, amigo tuyo y mío, Genaro Tapia, me decía: ¿quién quería un melotrón o quería un plugin con el sonido de un melotrón? Y los Beatles son los primeros en usar un melotrón. Y ahí ya usan samplers de audio. ¿Y qué es el sampler? Son grabaciones de muestra de un sonido. Yo si hago este sonido, se graba ese sonido. Y luego puedo afinarlo incluso con notas y puedo tener una sinfonía o una serie de acordes, digo, modificando los tonos, etc. Digo, ese sampler, ese sonido, el tocado, la tecla, cuando alguien toca una tecla, ese sonido de esa nota se samplea, se graba y se cuantifica y se pone en este caso en una memoria de un dispositivo digital. Te hablaba del teclado Korg M1, por ejemplo. Y digamos, la novedad en esos años 90, en esos locos años 80, 90, era que digitalmente ya puedes ampliar y grabar dentro y no necesitabas del melotron, que era carísimo.
Claro.
Y pensando en eso, Fede, digo, ahora las computadoras están hablando. Están hablando, acaban de, hace pocas horas, esta es noticia de última hora, Google acaba de anunciar que tú ya vas a tener transcripción en casi tiempo real con la voz en el idioma que tú estás eligiendo. Entonces yo digo, ¿qué función van a tener los traductores?
Ah, no, de hecho, bueno, es una de, lamentablemente, bueno, no digo que desaparecerán, pero seguramente sus actividades serán afectadas,
¿verdad? Más reducidas. Hay unas connotaciones de esto, me parece que son como en lo laboral, en lo social. Sí. Google acaba de anunciar también, oye, estaban acaban de hacer un lanzamiento de muchas tecnologías que ellos van a hacer y acaban de hablar de que van a vender un equipo con 6 cámaras para hacer una proyección tuya en 3 dimensiones. O sea, en tercera dimensión. Te pones unas gafas y ya podemos tener, no con avatars como lo planteaba Facebook hace poco, sino con, en tiempo real, con mi imagen, pero sentados los dos aquí. Entonces, incluso se va a poder, puedo poner la ventana que tenemos. Nosotros aquí en el estudio tenemos en vivo esos árboles que ven atrás, son reales. Claro, es una, no es una, una croma verde y eso. Eso están en verdad. Pero Fede, entonces tú tenías como esta inquietud. Si decías, si la música de antes es mejor o peor que ahora, esa es una buena pregunta para comenzar. Sí, o no sé cómo la
quieres plantear. Lo que pasa es que la semana anterior leía un artículo de unos periodistas musicales italianos que hablaban sobre el CD, ¿no es cierto? Y claro, decían que paradójicamente el CD, que fue un objeto, digamos, creado para acercarse un poco a la perfección de la reproducción musical, ¿no es cierto? Y esa perfección también es discutible, ¿no? Habría que discutirlo. Pero bueno, contrariamente, paradójicamente a lo que uno podría pensar, este artículo decía, el CD fue el principio del fin. En el sentido, actualmente la discusión que decía es mejor la música de antes o actual. La cuestión es que la música, digamos, digital alcanza un nivel de perfección que a la gente después, no digo que no le guste, pero llega un punto en que vuelva a buscar la imperfección anterior, la imperfección que nos daba el sistema de reproducción de los vinilos y de los cassettes, que obviamente era todo mecánico, había una cinta y de pronto si no giraban a la velocidad adecuada, uno percibía con un pitch diferente, ¿no es cierto? Sin hablar del, ¿no es cierto? Eso es
el canguil.
Digamos que del disco, pero también conversábamos anteriormente, ¿no? Del cassette, obviamente tenía cierto ruido de fondo, etcétera, etcétera. Ahora, la cosa curiosa, digamos, por último, una necesidad humana de volver de toda manera a tener una música más humana y menos, no quiero decir falsa, porque no es falsa, pero es falsamente perfecta, podríamos decir así.
Esa es una pregunta. Yo te contaba la experiencia que hay ahorita con los nuevos músicos que están influenciando al mundo. Y Bad Bunny es un ejemplo de, yo la escuché, él es estudiante de comunicación, fue estudiante de comunicación, no acabó la carrera. Pero se han hecho ya libros de comunicación sobre él. Eso es súper raro. Y yo escuché, un día me puse a investigar un poco de él y me fue el archivo y en SoundCloud tú puedes encontrar la primera canción grabada por Bad Bunny. Y la letra no tiene nada que ver con las cosas que ahora dice. Y aunque la última canción esta de Tirar Más Fotos, que es una, dicen, un guiño al pasado, justamente al analógico, a las relaciones interpersonales, digo, me demuestra las sensibilidades que él tiene, digamos. Te voy a decir una cosa. Alguien puede decir que dice, digo, esa es la puesta en escena.
Claro, claro.
Pero detrás de eso hay una persona que pareciera que algunas cosas le van saliendo sin querer queriendo, como decía Roberto Gómez Bolaños. Pero yo pienso que en este punto lo digital nos ayuda a hacer rápido el trabajo. Yo te, eso sí, claro. te estaba conversando, una empresa alemana acaba de sacar un sistema de almacenamiento en un dispositivo de vitrocerámica. Calculan que podrías tú guardar información hasta por 5.000 años sin que se dañe. Ya. Claro, no han dicho nada acerca de qué tan frágil es si se cae. Ya. Pero tú podrías grabar...
¿Pero es así tipo USB?
No, es como una placa de vidrio. Es como que mi vidrio, yo no lo veo, pero acá adentro está grabada información. Ya, ya, ya. Es transparente. Tú puedes ver incluso a través de eso.
Ya.
Pero adentro están, como la tecnología de CD está grabado con un láser.
Sí.
Muy denso. Y tiene estas capacidades de grabar 50, 60 terabytes, que ahora nos suenan bastante, pero 50 terabytes. Esperan que para el año 2030 tú puedas tener un terabyte por un costo de un dólar. Y eso es una locura, porque entonces tú podías grabar toda la discografía de la música italiana de los últimos 100 años en un dispositivo así de pequeño. Y la portabilidad es una ventaja.
Claro.
Pensaba en lo que tú dices, es súper romántico. Es súper romántico comprar el disco, sentir la imperfección, las iras que te provoca cuando se raya el disco y de pronto todas esas mal agujas y tú dices, ya se echó a perder. Y luego ves así la zanja que se hizo, el rayón, el raspón. Y uno dice, ¿pero por qué le traté mal? Digo, porque lo analógico suena así. Hace poco tiempo, más o menos por septiembre del otro año, hice una entrevista con Franco Passarelli. Les invito a chequear el podcast, los podcasts de Olive que se transmiten aquí por Flaxo Radio. Y con él hablábamos de los backups de las cintas filmográficas en Argentina.
¿Sí?
En Argentina tienen todo un proceso para hacer respaldo, restauración incluso de cintas de cine de 100, 120 años.
Claro.
Y me decía Franco que mientras en ese momento eran un paradigma, ¿no? Y digo paradigma porque ahora esta noticia que te acabo de dar provoca un montón de cosas. Él me decía, claro, dice, imagínate que por cada minuto en 8K, que es ahora, las Olimpiadas de Japón fueron grabadas en 8K, no en 4K, en 8K, con 3.000 y sé cuántos micrófonos, la cantidad de datos que tú necesitas ahí. Si eso fuera en analógico, tendrías un edificio entero de cintas de rollo de cine y cintas de audio. No se podría.
Claro.
Pero hay una virtud en lo analógico, me decía Franco, me decía, es la capacidad de resistir a los embates del tiempo. Y él me decía que luego de restaurar, limpiar, digitalizar, lo que están haciendo es volver a transferir al celuloide.
Wow.
Y volver a grabarlo para que aguante 100 años más. Pero estas otras tecnologías que están saliendo provocan nuevamente un cambio en qué mismo va a pasar.
Claro.
Todo este terreno de lo tecnológico es muy, muy inestable. Estaba pensando en las tablillas hecho por los fenicios. Ellos acuñan en las tablillas y marcan caracteres. Y el destino de la humanidad cambió cuando pudimos escribir.
Claro.
Y entonces tú dejabas tus memorias. Lo que tú tienes en tus manos, de ese papelito, haber fabricado papel, tinta,
la posibilidad de traspasar información.
De registrar,
¿no es
eso? Claro. De acordarte, porque la memoria es frágil. Y si yo le hago una transferencia verbal a mi hijo, a mi nieto, se queda en eso. Y si no se graba, chao. O sea, ya perdiste eso.
Sí.
Yo tengo unas grabaciones de mi abuelita, etcétera. Digo, hay fotografías. Digo, tienes todos estos formatos analógicos. Decirte que es mejor o peor, tal vez me gusta a mí todavía la sensación de tocar.
A lo que voy es que...
Tocar.
O sea, nosotros, si comparamos lo analógico y lo digital desde un punto de vista un poco más general, obviamente lo digital es más moderno, nos permite hacer cosas que lo analógico no nos permitía y siguen sin permitirnos, o sería demasiado incómodo, caro, costoso.
Uh-huh.
Pero la cuestión adentro de la música... La cuestión de reproducir la música.
Ajá.
De disfrutar de la música, ¿no es cierto? Tú que eres un amante también de los vinilos. O sea, tú escuchas mejor, ¿te gusta más escuchar en digital o en analógico?
Me acuerdo...
Más allá del aspecto romántico, porque yo soy el primero en decir, cuando tú abres, incluso el CD, ¿no? Tienes ahí las letras, las fotos, ¿no? El orden de las canciones, ¿no? Las dedicatorias y todo eso. No, estábamos acostumbrados a eso, la portada, ¿no? Hay muchos álbumes que tienen la portada histórica. Pero, desde el punto de vista musical, tú, Javier, tú...
Mi oído, ¿no?
¿Disfrutas más del sonido digital o analógico?
Yo creo que cuando tú viniste el otro año, cuando íbamos a hacer ese programa, te mostré un disco de YouTube. y te dije, mira cómo suena el estéreo de este disco. Y no era tan definido, no era tan perfecto. Entonces escuchaba medio un poco a la izquierda, pero realmente era la derecha el énfasis. Y luego te hice escuchar la versión digital que está en YouTube y se escuchaba perfecto la simetría. Se tapa el un canal y sale el otro. En el analógico tienes, por ejemplo, esas imperfecciones. Desde el punto de vista técnico diríamos que es una falla porque no está tan definido. La gente que estaba en el grupo de Beach Boys decía que ellos preferían grabar el disco en monofónico. ¿Ya? Porque se evitaban todos estos problemas de que no sale bien la mezcla, de que el disco es más resistente a los rayones, y hablaban de otras propiedades que justificaban un poco. Y el Sgt. Pepper's, que graban los Beatles, luego de que sale The Pet Sounds de los Beach Boys, tiene una impronta muy interesante tecnológica. Porque entonces el estereofónico es una invención de finales de los 50, pero se vuelve popular justamente luego de que los reproductores domésticos dicen, ya es estéreo y es compatible con mono. Y es interesante porque entonces la música deja ese patrón estereofónico, monofónico, para volverse estereofónico, luego cuadrafónico, y ahora tienes un montón de cosas más. Si tú te pones unos audífonos y tienes, por ejemplo, un disco estándar en Atmos, en Dolby Atmos, vas a tener una percepción sonora increíble. Tú sientes como el bajo está por delante, luego los redobles se te pasan por encima, la vocalista se siente que va de lado izquierdo a derecho. Sí. De hecho, los celulares te dicen ahora con Dolby Atmos. ¿Y qué es esto? Es una tecnología que te... Entonces, si tú me preguntas qué es mejor, me gusta la sensación del scratch, del polvo que se sentó encima del disco. Pero ya en el punto de vista, desde el punto de vista así más técnico, es... la espacialidad que te da, por ejemplo, un buen audio cuando no hay ruido. Digo, eso es súper lindo también. Entonces, pero si me pones a mí a elegir, yo tengo como 300 discos de acetato y tengo unos discos de 1909. Muy delicados. Claro. Y no funcionan.
Y eso no son de vinilo, ¿verdad? Son del material que se rompía.
Son de un vinilo muy antiguo.
Sí, o sea, se caía y
o sea, de
se
hecho, hacía mil pedazos. De hecho, uno de ellos tengo tres, o sea, tengo unos como seis discos. ¿Ya? El más viejo que tengo es de 1909. Wow. Y luego tengo unos de 1912, 1919. Wow. Son discos que tienen más de 100 años. Y cuando tú les pones, el otro día encontré que uno de ellos había estado roto, sin que yo sepa que estaba roto. Y ha estado roto hace años porque... Entonces digo, si yo... me pongo a evaluar esa situación. Digo, entonces ese disco, si está bien tratado, si no tiene esas roturas, tiene un valor económico. Y este valor sentimental y este valor de asombro que te estoy generando en ti, dices, wow. Pero realmente yo necesito un espacio que tenga un clima. El clima de la sierra es muy benigno para los discos de acetato. Si yo tuviera esos discos en la costa, seguro que tendría que estar con aire acondicionado. Wow. Tendría que cuidarles de los hongos. Tendría que cuidarles del exceso de calor, porque un disco del acetato normal se te pandea, se te tuerce con el calor. Entonces digo, debes tener un montón de cuidados para que la colección no se te dañe. Y debes ponerlos verticales, no puedes ponerles acostados.
Esa es una desventaja, ¿eh?
Esa es muy una grande desventaja. Claro. Y tú, en los años 50 intentaron algunas unidades de lujo de Ford con Mercury y algunos otros carros que ellos, los Cadillac, llegaron a sacar autos con bandejas de tocadisco para 45 revoluciones, para que quien va manejando el Cadillac pueda poner el disco de acetato e ir escuchando. Decían que era un desastre. No podías. Y quería decirte ahí unos hitos de la...
Porque saltaba la aguja.
Claro. Aunque los Cadillacs son súper suavitos, claro, y todas tienen un sistema de suspensión. Sí, pero... imposible. Claro. O sea, basta con que se mueva un poquito. Obvio. Entonces eso tú tenías que estar el carro en prácticamente estopeado, parqueado, claro. Para que puedas activar eso. Y tal vez una de las cosas más locas que pasó fue la creación de la cinta magnética. 1930. Los nazis llegan a perfeccionar la grabación en magnética. No solamente de cinta, sino de porque los gringos inventaron una técnica de grabación con hilos, con alambres. O sea, grababan sobre un alambre y lo magnetizaban. Claro. En internet hay un montón de estas pruebas. Hay una persona que logra rescatar una grabación en alambre. Y es como una conferencia que están grabando, una cosa medio científica. Entonces, hay un registro en un alambre. Luego de eso, los alemanes mejoran esas tecnologías, los gringos mismos mejoran esa tecnología y logran grabar en cintas, o sea, pedazos de plástico con material ferromagnético. Sí, sí, y eso cambia la tecnología, da un salto enorme. Edison había hecho en 1877 el famoso fonógrafo. Este fonógrafo era un cilindro hecho con cera de abeja.
Sí, sí, sí.
Y con una púa, entonces tú ibas... Sí. Recién hace poco, yo lo puse ahí en mi Facebook, la réplica de este... Replicaron el mismo fonógrafo y le hicieron grabar con una técnica de grabación de 1877. Sí. La volvieron a revivir y suena horrible. Suena fatal. Y lo siguió,
pero esa era la tecnología que...
De ese momento. En el año 87, apenas son 10 años después de eso, crean el gramógrafo. O el famoso disco de vinilo. O sea, el gramógrafo le llaman así porque tenías justamente discos de carbón. Entonces ya hacías que una aguja, una púa vaya encima de una superficie de carbón y vas grabando ahí.
Sí.
Aquí en Ecuador hay registros de la radio HCJB. Ellos tenían grabaciones en discos de carbón de 1931. Bien. Grabaciones viejísimas. Y estaban vivas.
Claro.
Y estos saltos tecnológicos han provocado entonces que sea cada vez más fácil y barato grabar. Tú puedes tomar ahorita tu teléfono celular y grabar una canción, una idea. Tú que eres músico, Fer.
Claro.
Grabas esta idea, esta línea de bajo me gustaría. Sí, sí, sí. Tú la tarareas
y ya está.
Y ya está. Eso, digamos, en cuanto al... Si yo prefiero, sí, me gusta. Los dos mundos me gustan.
Claro,
por lo romántico y el otro por lo práctico. Pensaba en el año 96. Yo mandé un cassette a Quito, desde Cuenca a Quito. Eso fue como por abril del 96. Entonces el cassette llegó como por mayo. El siguiente mes llegó. Y un día estaba... Yo todos los fines de semana escuchaba esa radio a ver si es que ponían mi cassette. Porque yo había hecho un segmento de unos 20 minutos grabados. Con música, con unos comentarios, no sé qué
había
hecho
yo. Claro.
Y mi sorpresa fue cuando de pronto me llegó una carta desde Cuba en noviembre. Habían escrito la carta... Habían hecho un reporte de sintonía en Cuba en noviembre del 2006. Entonces tienes mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 6 meses después, una persona manda una carta a Ecuador y yo recibo la carta en abril. Entonces casi un año después recibo un feedback un comentario sobre mi grabación. Yo mandé... mi paquete desde Cuenca tardó como unos 15 días, una semana en llegar de Cuenca a Quito. Pero hasta que salió al aire pasó un mes. Los tiempos de latencia de eso son larguísimos.
Obvio.
Y caros. Pues tú tenías que empaquetar el cassette. En fin, ahora tú tienes los servicios de internet.
Totalmente.
Y con Angie hemos hecho producción. Y algunas personas usan algunas tecnologías en la nube. WeTransfer, Google Drive, OneDrive. Y tú puedes mandar ahí gigas de información con altísima calidad. Entonces, eso era un poco impensable hace unos años. Y los tiempos de producción son mucho más rápidos.
Claro que sí.
Te estoy hablando del año 96. O sea, apenas van a ser 30 años. Apenas van a ser 30 años. Y los tiempos han disminuido, pero a fragmentos de segundo.
Sí, 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 sí. Y de eso vamos a hablar después. Vamos con algo de música. Hoy es un programa especial. El tema es interesante y no es para menos. Pero vamos a escuchar algo que hemos preparado. Bueno, descubrí, uno, sucede siempre que pasa el tiempo y uno cree conocer toda la discografía de ciertos artistas y de pronto por ahí descubres una canción de un artista que has escuchado toda la vida, pero mira, ¿y tú? ¿Y esta canción? Entonces, les voy a poner una canción que descubrí recién de Franco Battiato, el título es en inglés, Shock in My Town. Pero me pareció interesante, así que vamos a escuchar esta canción de Franco Battiato, Shock in My Town, y luego volvemos para hablar de la tecnología musical aquí con Javier Macas.
generazioni senza più passato di neoprimitivi. Rozzi cibernetici, signori degli anelli, orgoglio dei manicomi. Shocking my town. Stiamo diventando come degli insetti, simili agli insetti. Nelle mie orbite si scontrano tribù di suburbani, di aminoacidi.
Volvemos aquí en Alto Gradimento, nuestro espacio, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. El programa que compartimos con ustedes todos los martes. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y nos escuchan a través de la señal en audio streaming de Flaxo Radio. Nos encuentran como flaxoradio.es, pero también nos encuentran como Flaxo Radio en todas las redes sociales, en YouTube, en Twitter y en Facebook, Flaxo Radio. Y recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias también a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo quiero aprovechar y recordar a todas las personas que nos escuchan y que nos miran y que de pronto estén interesadas en aprender el idioma italiano, lo pueden hacer a través de la Sociedad Dante Alighieri de Quito. La encuentran como Dante Quito en todas las redes sociales, Dante Quito en Facebook, en Instagram y en Twitter, Dante Quito. Pueden visitar nuestro canal YouTube, en ese caso tienen que digitar Sociedad Dante Alighieri Quito. Pueden visitar la página web que es www.dantequito.com o directamente al celular 0979-051-299. Repito, 0979-051-299. Lo pueden hacer también a través del WhatsApp. Y nosotros seguimos aquí con Alto Gradimento y con nuestro programa especial del día de hoy. Estamos hablando de la música de antes a comparación con la música actual, es decir, la música analógica y la música digital. También tenemos saludos para Felipe y Natalie, ¿sí?, que nos acompañan siempre. Saludos también para Italia, Vanni Venezia, que mañana es su cumpleaños, así que felicidades a Italia, Vanni Venezia. Y volvemos a hablar de... Decíamos, Javier... hablábamos de que si comparamos la música analógica con la música digital, ambas tienen ventajas y desventajas, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente la digital, el mundo digital no se puede negar que sea un mundo más práctico y cómodo, ¿verdad? Nos hace la vida difícil. A lo que voy es que creo que estamos destinados de todas maneras a vivir en un mundo digital, porque volver para atrás creo que no va a ser posible, ¿verdad?
Imposible. También quiero saludarle a Felipe, que nos está dando ahí fuerza. Y estaba escribiendo yo en italiano. Chao, Felipe, le puse. Felipe, gracias por escribir. En el otro año te hice una entrevista a ti y te pregunté cómo era ser músico en los años 90. Sí. Y tú me dijiste, era caro. Y tú, mientras estaba la canción sonando, me decías, es costoso. Y tú necesitabas levantar fondos. Ahora, si tú tienes por ahí incluso un teléfono, podrías hacer un par de truquillos ahí y podrías hacer algunas cosas interesantes. Sí. Sin muchos recursos.
No, de hecho, yo porque sinceramente mis conocimientos tecnológicos son limitados. Pero bueno, yo incluso en mi casa, en mi computadora pequeña y con una tarjeta de sonido muy...
básica.
Muy básica, pero yo también tengo, ¿no? Y con par de programas, ¿no? De grabación, puedes hacer cosas decentes en tu casa, ¿sí? A comparación de antes, en cambio, cuando hacíamos música en los 90, para grabar algo, era complicado, caro. Ahí sí tocaba ir a un estudio, ¿no? Y el tiempo en estudio es caro, lo sabemos, ¿no? Los equipos... Nosotros todos jovencitos, ¿no? Sin experiencia y todo. Pero bueno, esa era la tecnología que teníamos. Era la forma que teníamos para hacer música en esa época.
En la entrevista que te hice, te pregunté, ¿cómo conseguiste esa grabadora Tascam?
La Tascam 424.
Sí. Y creo que, no sé si me dijiste que... ya me acuerdo. Le compraste a un amigo que se iba a Estados Unidos.
Sí.
Y tú decidiste...
A Santiago Morán, sí.
Saludos a Santiago. Si ve este programa, mándale el programa para escuche los saludos. Sí. Y entonces, ¿sabes qué? Esa conversación que tuve contigo provocó que yo desee tener la grabadora. Porque yo había trabajado con la misma grabadora Tascam en el año 2002. 2002-2003, tuve chance de trabajarla. La toqué. De hecho, fui a en un concierto en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. Grabé un concierto que se hizo con un músico que ya murió, que se llamaba Memo Segarra, Guillermo Segarra. Y yo le grabé a él por separado voz y guitarra.
¿Ya?
Y yo había paneado izquierda, derecha, para acá. Y lo grabé en dos canales. Y para mí era, wow.
Claro.
Porque todavía era muy complicado conseguirse una tarjeta de audio que te grabe multipista. De hecho, estaba conversando con Hugo Burgos aquí en Flaxo. Y él me contaba que para mediados de los 90, él tenía una Macintosh. Y que había secuenciado a través de una interfaz MIDI, había grabado. Y que la máquina no pudo hacer el render del audio. ¿Y qué tuvo que hacer? Puso una grabadora de cuatro pistas, una Tascam, y grabó puso play y comenzó a grabar. Porque los recursos tecnológicos de la época eran difíciles.
Claro. Caros también. Caros. No era fácil tener, ¿no?
En una época donde estábamos en Sucres, hacer un ahorro para comprar cosas en dólares es bien difícil, Federico.
Claro.
Y cuando tuve chance, entonces tú me contaste esa historia, busqué la grabadora que tú tenías, no encontré la misma. Fui estafado comprando una grabadora que estaba malísima. Y luego me compré otra, igual, mejor que la que tú tenías. Pero es, te decía, me costó $550, que es lo que me costaría una computadora de alta gama, usadita.
Sí.
Y podría grabar no los 90 minutos o los 20 minutos que te dejaba grabar la grabadora de cuatro pistas, sino podía grabar unos 10 días, 20 días continuos. Entonces, claro, las diferencias de precios son locas. Pensando en esos hitos que te estaba contando, en el año 1950 logran hacer grabaciones separadas. Primero hacen a dos tracks, o sea, podías tener dos tracks, entonces podías poner las voces en un lado y luego los instrumentos en otro lado. Y ya para mediados, finales de los 90, tú ya tenías grabadoras que hacían 16 canales. Los Beatles graban creo que en una de 8 canales.
Sí.
El último, el de Let It Be.
Creo que los Pink Floyd en el 71 o 72 grabaron por primera vez con una consola 16 canales, me parece.
Y hacer una grabación analógica, Fede, sí, suena totalmente distinto. Me quedé impactado con la historia de David Grohl.
Dave Grohl. Sí.
Él hace un documental.
El vocalista de Foo Fighters. Baterista de Nirvana.
De Nirvana, sí. Él hace un documental acerca de la consola hecha por Rupert Neve. Mm. Y ese documental incluso llega a ganar hasta unas menciones honoríficas, unos premios interesantes. Pero él lo hace desde el punto de vista técnico y del enfoque de músico. Y esa consola, cuando fue comprada originalmente, decía David Grohl, le pregunta al dueño del estudio, dice, me costó $270,000, equivalentes a casi $1,000,000. Claro. Y David Grohl pasan todos esos años y creo que también termina comprando la consola como en el mismo precio. O sea, no se había depreciado la consola. Claro. Compra todo el estudio como por más de $1,000,000, pero son cosas históricas que habían ahí.
Claro.
Él dice, en vez de que esto se destruya, yo lo voy a comprar porque sí tiene plata.
Esa es la cuestión, ¿no? Tiene el punto plata, nevrálgico.
La plata. Claro. Pero no tiene que ver solo con la plata, sino con buscar ese sonido de antaño. Te contaba yo que en los estudios de grabación actuales, cuando la gente va al estudio de grabación, los ingenieros tienen un canal de noise. Y es la cinta de multipista que se filtra ahí.
Y lo hacen a propósito para que suene.
Para que suene.
Para que suene, digamos, a viejo.
De hecho, tienes unos plugins. Ya que estábamos hablando de plugins. Donde tú tienes plugins de la grabadora Revox tanto. O de la... etcétera. De las marcas alemanas que eran las mejores de
la época.
Para grabación analógica. Entonces, y tienes ese plugin porque le dan ese color, esa... Digo, los mejores micrófonos que hay son los que tienen tubos y tienen ese sonido pastoso. Los amplificadores, los mejores amplificadores que hay son los de tubos, no los transistorizados. Tú siempre me cuentas de tu pibe que es un amplificador transistorizado, pero los mejores son
Me conseguí uno igualito. Tengo dos igualitos, increíble. O sea,
¿y suenan igual?
No suenan perfectamente igual. Ya. ¿Sí? Ahora, yo tengo el pibe y mío lo tengo realmente desde los 2000, ¿no?
Y te da la sonoridad de los años 90.
Sí, sí.
Y eso tiene su encanto.
Sí.
Porque tienes ese sonido retro.
Sí.
Los nuevos...
De hecho, es de los 90 incluso.
¿Cómo se llama esa marca? Hart.
¿Cuál?
Hay una marca de amplificadores de bajo.
Harke.
Harke.
Sí, que es alemana, sí.
Es una marca, digamos, es muy popular.
Sí.
Hacen un montón de lobby de marca. Tanto es así que se me quedó ahí. No soy músico yo, pero se me quedó la marca. ¿Y ese sonido cómo es comparado con tu PBI?
Bueno, depende. O sea, cada... a ver, yo... Me gusta el sonido de mi PBI más por el cariño, ¿no? Pero realmente sí, o sea, suena bien, me gusta, tiene sonido noventero, ¿no? Como de banda de garage, ¿no? Cuando nos juntábamos en el garage a hacer bulla. Obviamente hay marcas mejores, hay modelos, Ampeg, por ejemplo, ¿no? De los históricos, hay Harke también. Yo tengo un Ampeg, o sea, en realidad mi amplificador principal es un Ampeg, está en la sala de ensayo, ¿no? Y con una bocina de 15 pulgadas, etc. Mi PV lo tengo en la casa para mí.
Para hacer tus pequeños ensayos.
Pero, por ejemplo, pero si tuviera un ensayo de tú en la casa de alguien, ¿no? Con batería, sí. Voy con mi amplificador, se defiende, todo bien, chiquito, ¿no? Pero se defiende.
Ajá.
Y ahora conseguí otro igualito. No suena perfectamente igual porque son dos objetos diferentes, pero parecido, eso sí. Y me gusta ese sonido, me gusta el sonido...
Noventero.
Ahora, yo te diría, sí, el noventero. No te sabría describírtelo, ¿no? O sea,
claro.
El amplificador es noventero, deberíamos... ¿No? Incluso el bajo que tengo es del 94 también. Entonces tengo equipos de los 90, ¿no? Y un poco el sonido es eso. Te iba a decir, justamente hablando de los músicos, también hay un debate entre la música, o sea, el sonido analógico y digital. En este caso, por ejemplo, de los efectos y de los amplificadores. La guitarra, el bajo, no son digitales, obviamente. Pero ya empezando a entrar por tus circuitos de efectos, ya vas a tener efectos sonido digital. Incluso el amplificador, mis amplificadores que tengo ahorita no son digitales, pero en pasado tuve la experiencia de tener un amplificador digital, se me dañó y nadie lo podía arreglar. Aquí por lo menos en los maestros, las electrónicas que tú encontrabas, no lo podían arreglar. Tenían que haberle enviado, no sé, a la fábrica en Estados Unidos, que era marca Line 6. Entonces, ahí empezó un poco mi resistencia a lo digital, simplemente porque dije, si me compro otro amplificador de la misma cosa y me pasa lo mismo, porque me dejó varado en escenario, ¿no? No. En discoteca, mientras la gente bailaba, basta. Marchó el amplificador debajo.
Y el que le da el punch, el sonido gordo ahí.
Entonces, ahí, ok, marchó. Con los dueños del local que me ayudaron a comprar otro ampli. Yeah. ¿Sí? Pero con eso me acuerdo que dijimos, ya nada de digital. Vamos de una a los antiguitos así y nos evitamos estas, ¿no? O sea, se puede quemar el analógico también. Pero ahí lo llevas o sea, se te quema hoy, mañana ya lo tienes arreglado. Quema el digital, como me sucedió a mí. Y aquí en Quito no había un local que te arregle.
Pensaba en este músico que te pregunté, el nombre es Angus Young.
El guitarrista de AC/DC.
Él odia los pedales. Y él solo trabaja con el sonido de distorsión de su amplificador. Y estaba pensando en la marca de amplificadores Cuencana Córdoba. Ellos hacen amplificadores de tubos. Y digo,
algún día yo también tendré.
Córdoba. Yo quisiera hacer una entrevista con los de Córdoba. Pero pensaba en lo que me dijo el Genaro Tapia. Me dijo, Javi, el mundo está plagado de plugins. Y además, los plugins van mejorando muchísimo. Pero siempre tú tienes una recurrencia a la referencia analógica. Suena muy parecido, pero no es igual. Los paquetes de noise de las grabadoras analógicas, Studer, que es la marca que usaban los Beatles, una marca alemana, tiene sus propios plugins. Te venden el plugin de Studer para que tenga ese sonido de grabación de cinta analógica. Claro, entonces digo, todo el tiempo estás recurriendo al pasado para que suene como al pasado. Te decía, alguna vez has conversado tú en el aire y te decía, es notorio cuando algo fue grabado en los 50, cuando fue grabado en los 60, los 80 tienen su propio sonido.
Cada década tiene su sonido.
Angie hizo recién un programa sobre Let It Be. Y ese disco fue, una de las canciones fue producida por Phil Spector. Y no sé si Let It Be fue producida por Phil Spector, Angie. El disco tiene varios productores. Uno de ellos es Phil Spector. Y él tenía una técnica que se llamaba El Muro. Quiero meter un montón de reverberancias, instrumentos que suenen como una cosa, y se escuchaba la voz de los cantantes ahí. Se habían un montón de reverberancias, pero lo que no tenía era que los... Entonces resaltaban las voces, y esa era una técnica de grabación de los años 60 que perduró hasta los... finales de los 60 que perduró hasta los 80. Claro. Y en los 80 tienes otros sonidos.
Sí, total.
Y cuando llega la grabación digital, yo le escuché a algunos músicos del hip hop, decían, me quitaron el feeling de... Y no sé si feeling como imperfección que algo pueda tener, sino tal vez como ese sonido imperfecto que tú has dicho.
Sí, sí.
Hablamos en este programa acerca de Bad Bunny. Y el disco ese que te dije, Debí Tomar Más Fotos, esa canción, evoca justamente, y te contaba que vuelve a reflotar a la salsa. Aunque los cubanos dirían que son cubano, pero claro, digamos en términos contemporáneos, a la salsa. Porque saca un cover, digamos, de Si Te Quieres Divertir, Un Verano en Nueva York. Entonces, ven a Nueva York un verano, algo así dice la canción. Resulta que la gente se volvió loca y comenzaron a pedir más clases de salsa. Mm. Te hablaba de la canción Despacito. Digo, entonces, todos estos ritmos nuevos, Despacito, por ejemplo, provocó que haya un despunte en viajes de turismo hacia Puerto Rico, porque dicen en las playas de Puerto Rico, no sé qué. Entonces, la gente se queda con esas cosas y tratas de reconstruir. Digo, la música en sí, en un punto puede ser digital, pero las emociones que te genera la música son totalmente analógicas. Sí. Tú, podemos seguir aquí hablando de lo perfecto y lindo y bueno, al final creo que uno de los méritos que tiene la música es que te puede generar emociones. Y eso es súper importante.
¿Y cuál sería entonces la desventaja más grande de lo analógico? Es lo caro, entonces. Porque si fuera económico, habría dos corrientes paralelas, ¿o no?
Sí hay. Sí hay estudios que te graban en analógico. No, claro, y son costos carísimos. Solo la cinta para grabar una hora en 16 tracks... Sí, sí. 16 tracks, no te hablo 32, claro. Solo 16 tracks cuesta $200 para grabar, solo la cinta.
Imagínate los músicos, y eso me incluyo yo también, los músicos de este ambiente ecuatoriano, todos chiros, ¿sí? O sea, ya lograr grabar lo que grabamos, lo que podemos grabar, ya es...
un mérito.
Ya logro. Es una hazaña, imagínate.
Una hazaña.
Si fuera todo analógico, sería 20 veces más caro.
Más
sería
caro.
Menos probable y menos posible realizarlo.
En el 2014 vino Juan Rojas acá a la radio. Mm. Él tiene un grupo que se llama La Santa Muerte y le entrevisté a él. Y Juan me contó cómo se gastó $10,000 yéndose a Nashville a grabar. Creo que eran 1,500 discos o 1,000 discos.
Claro, de hecho, aquí escuchamos, ¿no? El vinilo de Santa Muerte.
El vinilo de él. Entonces, solo hizo 1,000 discos y me dijo, Javi, tendría que venderlo rapidísimo para recuperar la plata, pero realmente esto es solo porque yo quería tener la experiencia de la
analógica. Sí.
Y es curioso, Fede, que Bad Bunny estaba estrenando este disco de que acaba de sacar. Habían preventas en internet para disco de vinilo. Angie, ¿cómo se llama? Taylor Swift.
Ay, Taylor Swift.
Sí. Está sacando discos en analógico. O sea, digo, los artistas top, Justin Bieber, así, Adele.
Sí, sí.
Yo tengo unos discos de Adele, de Dua Lipa. Yo te mostré Dua Lipa.
Si escuchas también Lenny Kravitz también tiene... no sé si todos sus álbumes sean de vinilo, pero él, en cambio, graba con técnicas de los 70, con amplificadores, con consolas.
Y se nota la diferencia.
Y aparte que graba él. Y se toca la batería, bajo y guitarra.
Y a mí me encanta cómo suena Lenny Kravitz. Es tan sesentero, tan setentero. Es lindo como suena. Pero tiene... Es muy orgánico.
Pero tiene, en primer lugar, los recursos para poderlo hacer.
Porque es caro.
Es que esa es la cuestión. Mira, yo, seguramente habrá un universo paralelo en donde lo analógico, donde yo soy millonario. Después hay otro universo paralelo, ¿sí? En donde lo analógico de pronto no se perdió tanto. Esperemos. Pensaba, pero yo estoy hecho al dolor, de todas maneras tenemos que... A acostumbrarnos, a adaptarnos. Bueno, ya estamos acostumbrados y adaptados a lo digital, y creo que no volverá un mundo analógico, totalmente analógico. Alguna islita feliz por ahí, como de pronto alguien pueda tener, carísimas, ¿no? Y cuando tendremos contacto con eso, ahí sí nos daremos cuenta, lo analógico suena bien, pero... Caeremos nuevamente en lo digital porque los costos son...
Esta semana, es exactamente el día de ayer, saltó a mis oídos que Juan Fernando Velasco, nuestro ex ministro de Cultura y candidato a la presidencia de la República...
No lo puedo creer,
Sí,
él... Que haya sido...
¿Candidato? Decir, sí. O que sea músico.
No, bueno, músico, todo bien.
Ya. Él, además, presidente de SAICE. No se siga siendo presidente de SAICE. Pero acaban de sacar un featuring entre Julio Jaramillo y Juan Fernando Velasco con la canción 5 centavitos. Acaban de sacarla, acaban de aplicar lo que hizo hizo los Beatles. De hecho, acabo de ver hoy día un anuncio donde se anunció la última gira de Ringo Starr con Paul McCartney. Van a hacer una gira los dos.
Wow.
Van a hacer una gira juntos.
Ya.
Como eso ya es para la despedida. Ya, esto es ya.
Creo que
ya,
sí, lamentablemente. Ya. Creo que.
Paul McCartney creo que debe tener como unos 85 años.
Así. Paul McCartney es del 42, es decir, tiene 83. Y Ringo Starr es del 43, tiene 82.
Son dos veteranos, súper veteranitos que van a hacer su última gira. Mm. Quien tenga esa plata para ir a pagar ese concierto, chévere. Mm. Pero en el octubre del otro año sacaron Now and Then.
Now and Then.
Esa canción de John la Lennon, rescataron a través de inteligencia artificial. Separaron la voz del piano que tenía John Lennon. Lo mismo aplicaron ahora en la grabación de Velasco. Y además, los Beatles hicieron, Paul McCartney y Ringo Starr, con la autorización de John, de Yoko Ono y de los hijos de George Harrison y los herederos, digamos, los que estén heredando las cosas de él, hicieron esta última grabación, integraron grabaciones de los 90, hicieron esta recuperación y sacaron la última canción y el modelado de inteligencia artificial para recuperar archivos, crear a Paul McCartney, a John Lennon, jóvenes y luego viejos, hacerle tocar la batería, la guitarra, etcétera. Son cosas de inteligencia artificial que también le han metido a esa producción, pero el video que sacan de Julio Jaramillo con Juan Fernando Velasco no le da la talla, porque como tú dices, una cosa es ser llanero y otra ser llanero solitario. O sea, digo, y te hace falta el toro y también te hace falta el plata, IO Silver, ¿no es cierto? Entonces, te faltan recursos para llegar a tener eso. Y digo, se nota un poco, pero interesante cómo de todas maneras, no desde Ecuador, porque Velasco vive en Miami, pero sí, digamos, en esta nostalgia, incluso hay un cover que hace Juanes de la canción Nuestro Juramento. Y Juanes hace como un rinde unos honores a Julio Jaramillo, porque Julio Jaramillo es nuestro rockstar.
¿Sí?
Siempre lo has dicho tú y yo digo que sí. Entonces digo, han reconstruido con inteligencia artificial, hay unos guiños, unos honores que se hacen a nuestros músicos, han sido insignes, pero es gracias a lo digital. En lo analógico, a menos que tú hayas tenido de hecho en México estaban grabando canciones de Javier Solís en Futuring, también haciendo con artistas nuevos. Digo, hay como esa tendencia.
Sí, sí, sí.
Y también hay reclamos de las empresas discográficas porque Suno, por ejemplo, que es una inteligencia artificial que ocupa, dices, quiero esta canción con la voz de Bad Bunny, con la voz de Federico Rossi, te van a sacar.
Sí.
Te sacan la canción.
Sí.
Y hay unas reclamaciones de derechos de autor, de eso también hablamos con Lange en otro programa de los podcasts de Olive. Entonces, digamos, estos temas son como, y no sabemos qué va a pasar más luego.
No.
No tenemos idea qué
va a pasar. No, porque estamos en un momento en donde las cosas están sucediendo, siguen en evolución.
Muy rápido.
Y no, aparte que, no, rapidísimo, pero no es que han dejado de siguen, y aún más rápido que antes. Así que, ya son las 4 de la tarde, y hemos llegado al final. Obviamente no será la última vez que hablaremos de estos temas, porque como ven, son temas actuales y se prestan para discusiones infinitas, y no solo con lo que se refiere a producir música, sino con lo que se refiere a escuchar música. Y a tocarla encima, porque es una cuestión de interpretación también, de músico y de instrumentos. Pero bueno, hablaremos también en los próximos programas. Agradecemos a Javier Macas, que hoy excepcionalmente no estuvo detrás del vidrio, sino estuvo aquí con nosotros. Y más bien agradecemos a Angie Mora, que en cambio estuvo en los controles e hizo posible la transmisión y la realización de Alto Gradimento de hoy. Yo, como siempre, quiero agradecer a las personas que nos acompañan. Felipe, que justamente me estaba diciendo,
nos da unos comentarios, déjame leerle porque me parece interesante. Dice: yo ya emigré al mundo digital, pero aún compro CDs cuando no hay aunque no hay cómo escuchar. Luego dice Si es que todavía tengo en mi corazón una colección de música y no me gusta mucho el streaming, prefiero comprarme la música tanto para ripear mis discos en mi compu y tener todo, que tenía todo en el streaming.
Sí, sí, sí. Sí, sí, incluso es hay que agradecer esas actitudes porque son los comportamientos que necesitan los artistas. O sea, los artistas necesitan que la gente gaste y le compre el CD. Así que muchas gracias a Felipe y todos deberían ser como él. Lamentablemente no lo son. Esa es la cuestión, ¿sí? O sea, si hubieran más Felipe en el mundo, capaz que aquí en Ecuador la industria musical sería diferente. Pero lamentablemente, no es fácil esperar que de pronto todas las personas gasten, ¿no? Para un CD, para un vinilo peor, ¿no? Sabemos que son productos que se están volviendo de ¿cómo es? De nicho, ¿no?
De nicho, sí, sí. Claro, sí.
Así que bueno, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Saludos a Vani Venezia, que está de cumpleaños. Así que felicidades a Italia, Vani Venezia. Muchas gracias a Felipe y Natalie. Seguramente nos estaba escuchando también Luciano Décimo desde México. Y mandamos obviamente un saludo muy fuerte a Argentina. Besos y abrazos a Francesca Rossi, que estará con nosotros a partir del próximo martes. Nuevamente estará con nosotros. Javier, seguramente tendremos el episodio número 3 de este tema, y porque son temas muy interesantes.
En la descripción de este video está el link al programa 148. Eso. Véanlo. Y también está el playlist de todos los programas de Alto Gradimiento. Suscríbanse, compartan, denle like a este video. Si no lo están escuchando en vivo, lo están escuchando en diferido, todos los martes Federico Rossi está con la mejor música italiana y algunos temas que pueden ser como este interesantes.
Exacto. Así que muchas gracias a todos y nos estaremos viendo el próximo martes, como siempre, y estaremos en compañía de Francesca. Vamos con la siguiente canción de Pino Daniele. También una que descubrí en estos días, Maqueo. Siempre hay cosas buenas de los grandes artistas, así que les dejo con esta canción y nosotros nos volveremos a ver y escuchar el próximo martes. Chao a tutti.